Te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Gracias, Padre, porque estamos en este lugar, Señor. Nos has traído, mi Dios, una vez más, Señor. Y estamos aquí, Padre, para adorar tu nombre, para bendecirte, Señor, para hablar de ti, del amado de las naciones, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, Señor, cada una de las cosas que hacemos hoy las presentamos delante de tu presencia. Señor, que nuestra alabanza suba con olor fragante a tu trono, Señor amado. Mira cada silla, cada hermano, Padre, que está hoy en este lugar. Te pido, Señor, que prepare sus corazones, mi Jesús, que ellos tengan sus copas boca arriba para recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor amado. Gracias, Señor, porque un día más, una vez más, podemos decir que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. Gracias, mi Jesús. En tu nombre maravilloso dejamos todas y cada una de las cosas que vamos a presentar hoy para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenida, iglesia. Dios te bendiga. Te dejo con mi maestra de ceremonia que te va a saludar.
Bendiciones, bendecidos sean todos. Bueno, ¿qué estamos celebrando hoy el pueblo creyente? ¿Qué se celebra hoy? ¿Quién me puede decir? No todos a la vez, por favor. Estamos en vivo, nos están viendo. ¿Qué se celebra hoy? ¿La resurrección de quién? Así que si usted ha recibido, si usted sabe que de ese acontecimiento, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Y levánteme la manito, ¿quién está aquí por primera vez hoy en este lugar? Levante la mano sin miedo. Fuerte aplauso. Y la iglesia del Señor le dice: bienvenidos a la casa del Señor. Hemos estado orando por este día. Hemos estado orando por cada silla que se va a estar llenando en esta tarde. Quiere decir que hemos estado orando por cada uno de ustedes. Si usted no tiene una casa donde congregarse, esta puede ser tu casa. Y de verdad que le agradecemos de haber sacado tiempo. Muchas personas posiblemente no les juzgamos, pero decidieron: mejor voy a la playa, mejor voy a un parque. Y usted decidió estar aquí hoy. Y me alegra ver la niñez y los jóvenes aquí al frente, porque hoy vamos a conocer, yo creo que, la historia más grande de amor. Y esto lo hemos preparado con mucha responsabilidad para el disfrute y para que recordemos ese evento. Pero antes de continuar, le quiero pedir aquí a los pastores que pasen por aquí a darles un saludo y luego yo regreso. Y ya estamos en personaje, mira aquí estoy.
Para trabajar mucho más para él. Así que le bendigo. Le paso al esposo más bello del mundo, de Orlando, de Kissimmee, de Venezuela, de Puerto Rico, de todos mis mundos. Él es el más bello.
Gracias a mí. Tú eres mi Miss Universe. Bueno, le damos gracias al Señor porque este es un día hermoso donde celebramos la resurrección de nuestro Señor, porque Él vive en nuestras vidas. Hoy es un día realmente que ansiábamos que llegara, aunque todos los días de nuestra vida, cuando abrimos los ojos en la mañana, ya eso es aliento de vida, y al abrir los ojos tenemos que decir que Él vive en nuestros corazones y que ya está haciendo un milagro, que es el que podamos nosotros levantarnos, abrir los ojos y proclamar quién es Él en nuestra vida, porque Él vive, iglesia. Pues le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Hoy las expectativas son muchas porque sabemos que el Señor ha de manifestarse en este lugar. Pues a todas las visitas y a la iglesia en general, bienvenido a casa. Mi casa es tu casa. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar se constituye en la casa de Dios. Estamos en familia, demostramos, como siempre digo, un amor no fingido y tenemos a Jesús como modelo para el día a día de nuestra vida. Nosotros modelar a aquel que dio la vida por nosotros. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amado, donde el fruto del Espíritu tiene que relucir, donde tenemos que decir, como digo siempre, también una sonrisa colgada, demostrar que aquí Cristo mora en nuestros corazones. Así que bienvenido a casa cada uno de ustedes.
Le voy a pasar a mi maestra de obra hoy, de, ¿cómo se dice así? De eso, para que ella haga todas las presentaciones. Así que disfrútenle, por favor.
Amén, amén. Bueno, y ahora sí, mire, siéntese cómodo. Ore, abra su corazón, sus oídos. No se fije si hay algún, como decimos, algún error, algún chico que se nos escape. Realmente hemos preparado esto con mucho amor. Hemos orado y hoy aquí debuta toda, prácticamente,
escena 1, entrada triunfal de Jesús. Seis días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!
Thank you. Alabado sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, hemos visto lo que es la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal de nuestro Salvador, donde esto me tiene que llevar a la profecía de Zacarías, donde alrededor de 500 años antes había anunciado de una manera muy gráfica, de una manera muy exacta, la realidad de la entrada triunfal de Jesús. La palabra pues así nos los señala en Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, iglesia, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Iglesia, de esa manera entró Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Eso no lo confirma entonces el Nuevo Testamento, los evangelios. Podemos ver que el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 14 y 15, lo dice también así: y halló Jesús un asnillo, o más bien un burro, un burrito, y montó sobre él, como está Cristo, como está escrito, perdón. Mis amados, han sido muchas las profecías que han anunciado la realidad de Jesús como Mesías. Pero también hay una palabra que viene en este instante a mi memoria, donde dice: vino a los suyos, mas los suyos no les recibieron. Mis amados, el momento en el que Jesús entró a Jerusalén, al aclamaba el pueblo: Hosanna, Hosanna, que quiere decir nuestro Salvador, sálvanos, Señor. Ese es el significado. Los recibieron con esa alegría y ese gozo, mas sin embargo, él vino de una manera sencilla y humilde, posiblemente, y la realidad es que ellos lo esperaban como un rey militar, como un conquistador, pero la conquista que Dios quería establecer era la conquista de amor y de salvación. No era un rey político el que estaba entrando, no era un rey guerrero, sino un rey salvador. Más adelante, ese Jesús que entró de esa manera sencilla y humilde, en la Apocalipsis nos narra que viene montado en un caballo blanco como un guerrero y un conquistador. Y eso es lo que estamos esperando, esa segunda venida de Jesucristo, donde Él viene con todo su esplendor y su gloria. Y si la profecía se ha cumplido desde los antiguos libros del Antiguo Testamento, que todas marcan al Jesús como Mesías y Salvador, también lo que está escrito en el libro de Revelaciones se ha de cumplir. Por eso proclamamos lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muy interesante que ya era la última semana de Jesús aquí en la tierra de manera física. Y ya acercándose lo que iba a ser entonces su obra vicaria en la cruz, vemos que Jesús preparó lo que conocemos como la Santa Cena del Señor, donde Él se sentó a la mesa con sus discípulos, amada iglesia. Y entonces nosotros como iglesia de Jesucristo, la palabra nos dice que Jesús les dijo de esta manera en Lucas, 22:19, dijo Él: haced esto en memoria de mí. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y esa es una ordenanza de la iglesia que estableció Cristo mismo. Por eso es que nosotros como iglesia cristiana, en obediencia a Él, celebramos el primer domingo, por lo menos nosotros como iglesia, el primer domingo de cada vez, la conmemoración de esa última cena de Jesús. Amén, iglesia. Alabado sea el santo nombre de Jesús. También en 1 Corintios, Pablo nos vuelve a recordar, 1 Corintios 11:26, dice: así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga. Y termina diciendo: Maranata, que quiere decir: Cristo viene, te adoramos, Señor. Aleluya. Qué hermoso es servirle al Señor. Qué hermoso es estar ante su presencia. Próximamente estaremos viendo la escena de la última cena.
La Santa Cena, The Last Supper. Lucas 22:14-24. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mí, de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo. En la mesa y a la verdad, el Hijo del Hombre va según a lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Amados, un momento intrigante, perdónenme, se me olvida a mí el español, pero no se preocupe, seguimos practicando. Un momento de intriga, el cual acabamos de presenciar, donde Jesús, sentado junto a sus discípulos en esta última cena, sale algo a relucir que impacta la vida de quien escucha. Imagínense ustedes, no es para menos. Alguien iba a traicionar al maestro, alguien que caminó con él en su ministerio terrenal, que vio milagros, vio la mano de Dios obrar, vio prodigios, vio sanidades, vio cómo Jesús resplandecía cada vez que abría su boca. Pudo ver también el resplandor de su gloria, el amor, la compasión. El ser humano que en toda la historia hizo la diferencia fue ese Jesús, el cual en este momento se estaba confirmando ya casi su traición. Y Analicemos, amados, en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos traicionado, tal vez a alguien le hemos fallado. Posiblemente alguien nos ha traicionado también. Y qué mal sabor se siente en el sabor de la traición. Nuestro Señor Jesucristo en ese proceso todavía sacaba tiempo para sus discípulos. Todavía cuidaba de ellos. Él comía con ellos, caminaba con ellos. Él los educó. Él sacó tiempo para sus discípulos, iglesia. Y te pregunto, ¿puedes soportar lo que es la traición, lo que es el rechazo, lo que es el odio bien en el corazón, lo que puede hacer llegar también la envidia, la codicia? Todo eso lo experimentó aquel cual fuese a traicionar a Jesús. Se preguntaban entre ellos, ¿seré yo? ¿Será aquel? ¿Será el otro? ¿Quién será? Un momento intrigante, amados. Tenía que cumplirse lo que las Sagradas Escrituras establece, de que Jesús iba a ser traicionado. Continuamos con la siguiente escena.
La entrega de Jesús. Mateo 26:36-50. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les decía, y les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces los soldados se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Mis amados, acabamos de presenciar lo que hace unos instantes les estuve hablando, lo que es la traición. Y es muy triste cuando esta traición se le hace a alguien que lo que de su corazón salió amor, salió compasión y misericordia. Y ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús, que es el nombre más mencionado a través de la historia. Incluso los años se cuentan desde antes y después de Cristo. El personaje más mencionado en la historia de la humanidad. Estaba pasando por un momento donde ya se acercaba, como en el tic-tac del reloj, se acercaba la hora donde iba a ser crucificado. Donde uno de sus discípulos, como bien le señalaba, le traicionó. Se acercó a él y junto con él venía una turba con palos y espadas a llevarse a nuestro Jesús preso, prisionero, donde lo que iba a acontecer en la vida de él iba a ser algo realmente cruel, algo realmente doloroso. Eso iba a estar pasando nuestro Señor. Pero un poco antes, Jesús se había ido al huerto de Getsemaní a orar. Y allí Jesús dio rienda suelta a sus emociones. Hubieron tres momentos en la Escritura donde Jesús mostró su lado humano de una manera impactante. Y es días antes de la entrada triunfal de Jerusalén, de la última cena, de ser entregado. Él lloró ante la tumba de un gran amigo, de Lázaro. Jesús lloró. Dio rienda suelta a sus emociones. Pero le dijo a una de sus hermanas: Yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él también les dijo: Yo soy la resurrección, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Jesús al cual tú y yo le servimos. Ese es el Jesús el cual fue traicionado. Y ese es el Jesús que en una ocasión más adelante también lloró. Y fue cuando entró a Jerusalén. Una vez entra a Jerusalén, lloró por la ciudad de Jerusalén, porque él pudo contemplar lo que iba a acontecer años más tarde, que tanto la ciudad como el templo iban a ser destruidos. Y eso aconteció cuando el general Tito invadió la Jerusalén y destruyó el templo. Jesús le dio nuevamente rienda suelta a sus emociones, llorando. Y la tercera ocasión, la que acabamos de ver, cuando los discípulos dormían, Jesús se fue a orar. Y dice la Escritura, según Lucas, que Lucas es quien mejor describe ese momento amargo del Señor, porque Lucas era médico y conocía a plenitud las diferentes condiciones y enfermedades que podía tener el ser humano. Y ocurrió lo que se llama como hematoidrosis, que es donde los vasos sanguíneos, iglesia, los vasos sanguíneos capilares están relacionados con las glándulas sudoparias, que son las que producen el sudor en nosotros, ¿sí? Y de una persona bajo un dolor extremo, bajo una presión como la que sintió Jesús, ese nivel de estrés tan grande podía llegar a ser que esos capilares se rompieran y pudiera sudar sangre. Y eso sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Así Lucas lo dejó plasmado en las Escrituras. Momento difícil el que nuestro Salvador estuvo experimentando. Poder nosotros entender el dolor, el sufrimiento de Jesús, es algo que nosotros en nuestra humanidad no podemos tal vez ni comprender ni llegar a esa magnitud de lo que Jesús llegó. Pero Él lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo porque Él sabía que ya estaba camino al Gólgota, camino al Calvario. Y en su momento humano, en su humanidad, Jesús sintió ese dolor amargo caminando con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos con la próxima escena, amados.
in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die. He was bleeding from a beam. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death.
Jesús se encuentra traspasado por los clavos en la cruz, herido, escupido, azotado durante todo el proceso, durante todo el camino por la vía dolorosa, cumpliéndose entonces lo que también el profeta Isaías anunció 700 años antes, conocido como la muerte del siervo sufriente. Esto me tiene que llevar a la palabra, al libro de Isaías, a 6-7 versículos que se encuentran en Isaías 53. Isaías 53, versículos del 3 al 9, explica exactamente lo que ocurrió con Jesús en ese momento, donde nos dice: despreciado y desechado entre los hombres. Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escucha, iglesia, Él llevó nuestras enfermedades, tus dolores, Él los llevó, tus enfermedades. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras fallas, molido por nuestros pecados. Escucha, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, iglesia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él nuestro pecado. El pecado de todos nosotros, Él lo cargó, iglesia. Angustiado Él y afligido, escucha, iglesia, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, escucha, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo lo que sufrió nuestro Salvador por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras fallas. Y dice el profeta que enmudeció y no abrió su boca, como un cordero, dice que fue llevado al matadero. Y es que antes, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados, para la expiación de los pecados. Pero en este momento, en la crucifixión y muerte de Jesucristo, Él fue el cordero que derramó su sangre por ti, por mí, por el perdón de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Todo lo hizo por ti, por mí, iglesia. Tenemos que despertar y escuchar los latidos del corazón de Dios al momento de que Él está haciendo su sacrificio en la cruz. ¡Cuán grande amor! Es un incomprensible amor que tal vez no podemos ni entender en nuestra humanidad. Juan trata de describirlo en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera, como no hay una palabra que lo describa, Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, iglesia, sino que tenga vida eterna. Todo lo que hizo Dios lo hizo por ti, exclusivamente por ti. A veces piensas o pensamos que no le importamos a nadie, que somos un fracaso, que fallamos, que todo nos sale mal, que por qué me pasa esto, aquello y lo otro, que por qué a mí, Señor, por qué a mí. Sabes que Dios se preocupa por ti y Dios tiene un plan de salvación para tu vida. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él nos ama con amor eterno. Con amor eterno Él te ama. Imagínate si eres especial, que a cada estrella Dios llama por su nombre. Imagínate que hay millones y trillones de galaxias. ¿Cuánto más habla de estrellas? Como la arena en el mar o en el desierto. Números infinitos. Y a cada una de las estrellas Él llama por su nombre. ¿Cuánto más a ti, que te hizo a su imagen y semejanza, no te va a amar? Que hasta las huellas dactilares tuyas nadie las tiene. Eres único porque Dios te diseñó de una manera especial. Dios te ama, nunca te minimices ni te desprecies, porque Él te ama con amor eterno. Pero no podemos comprender cuán grande es ese amor. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres escuchar cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Cristo te ama? ¿Por qué Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario? ¿Quieres escuchar cuán grande es el amor de Dios? Lo vas a escuchar en este momento. Alabado sea su santo nombre. Santo Dios. Iglesia, esos son los sonidos, el martillar de los clavos en la cruz del Calvario. Ese es el sonido del amor de Dios para con tu vida, el amor de Cristo. En Él no hubo pecado, ni hubo falla, no hubo falta en alguna. Y Él dio tu vida por ti y por mí. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso día tras día nos levantamos pidiéndole al Señor a quien hablarle de Cristo. Y siento que es poco lo que estamos haciendo, iglesia. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Dios es real. Jesús no es un cuento de camino, no es una historia más. Él vive en nuestros corazones. Y lo que hizo por mí, nadie lo ha hecho. Él quiere abrazarte en esta tarde. Él quiere decirte que eres importante para Él. Tu joven que te encuentras aquí, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y no estás por casualidad aquí. Tu padre de familia, tu mujer, tu niño que te encuentras aquí, Dios tiene un propósito para ti. Alabado sea su glorioso nombre. Próxima escena. Veremos la escena de alguien que tuvo convicción, alguien que tuvo arrepentimiento, aunque no creía en Él. Próxima escena.
Al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas están
muertos. Jesús, hijo mío, por cuanto te entregaste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte de la cruz. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre.
Bueno, pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
Visto lo que aconteció con este soldado romano. Él no era un simple soldado, él era un centurión romano. Y un centurión es aquel el cual tiene a cargo una legión de soldados, posiblemente más de 100 soldados bajo su orden. Tenía que ser un hombre valeroso, un hombre de carácter y de autoridad indomable. Sin embargo, ante lo que aconteció, este hombre quedó quebrantado. Él tuvo que declarar algo que se supone que en su posición bajo el Imperio Romano no podía haber hecho. ¿Por qué? Porque su vida podía correr peligro, incluso hasta la de su familia. El abortar una orden militar pagaba con precio alto. Pues tendría que pagar hasta con su vida. Mas sin embargo, el impacto de Cristo sobre su vida fue un impacto transformador. Se cumple entonces la palabra que vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Mas sin embargo, a este hombre que no le conocía, que era ateo, le llegó a su corazón la realidad de Cristo. Como dije y cito nuevamente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este hombre estaba muerto en cuestión de conocimiento, en cuestión de su espiritualidad, pues no conocía al Salvador. Mas sin embargo, se quebrantó y reconoció lo que dice Marcos 15:39. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Este centurión romano quedó transformado por el poder de Cristo Jesús. Y si lo hizo con ese soldado, por más duro que tenía el corazón con cualquiera de nosotros, también lo puede hacer. Yo te invito a que le conozcas, a que esa experiencia transformadora la vivas en tu corazón. Él lo vio por vista y fue impactado, pero tú tienes que verlo a través de la fe que hay en tu corazón, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que activar nuestra fe y creer que Él es real, que Él vive, que Él está vivo en nuestros corazones. ¿Quieres tener esa experiencia transformadora? ¿Quieres tenerla? Cristo lo puede hacer en tu vida hoy. Como le dijo al soldado, al que estaba junto a la cruz con él, se le conoce como el bueno, ¿verdad? Estaba el bueno y el malo, uno a la extrema, a la derecha y otro a la izquierda. Pues aquel que estaba en la cruz, que le dijo, ¿sabe? Que clamó a él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso hoy te dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo. ¿Lo crees, iglesia? Dios lo puede hacer en tu vida. Vamos a la siguiente escena.
Yeah. gloria a Dios. Aleluya.
Se cumple la palabra. Aquí estamos todos levantando nuestras manos al cielo. Levanta tus manos, tú que te encuentras ahí. Y es que esto no es parte del drama, pero pude observar, acércame al LED por aquí, Emanuel. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Yo pude observar algo en esta escena, donde cuando se comenzó a levantar las manos al cielo, a adorar a Dios, la primera que levantó las manos fue al LED. Que todo lo que respira alaba a Jehová también. Si Arlet, que apenas tiene un año de edad, levanta sus manos y glorifica al Señor. Si Arlet emite un acto de adoración a Dios, ¿cómo tú no puedes hacerlo? Él vive en nuestros corazones. Pudimos ver cómo la piedra fue removida, iglesia. Pudimos observar a plenitud que una piedra que del tamaño que era tenía que ser movida por algunos 10 o 12 soldados, hombres extremadamente fuertes. Y aparte de eso, esa piedra había sido sellada para que no fuera removida por el poder de Cristo, por el poder de la resurrección. De una fue removida. La tierra tembló, iglesia, y proclamamos que Él vive en nuestros corazones. Era algo humanamente imposible que esa piedra se pudiera mover, pero Cristo movió esa piedra, amado, y esa piedra tipifica también tu corazón, donde en el Valle de los Huesos Secos nos hablan en el libro de Ezequiel, que quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón que tenga latidos, un corazón de carne. Es lo que Dios quiere que tú tengas en ti. Quita ese corazón de piedra que tiene y acércate a los brazos de Jesús. Acércate a Él y abrázalo con alma, corazón y vida. Él vive en nuestros corazones. Y amigo que me estás viendo a través de esta plataforma, no te has conectado por casualidad. Cristo está presto. Cristo está esperando por ti. Él está tocando a las puertas de tu corazón. Y a ti que te encuentras en este lugar, no llegaste aquí por mera coincidencia. Ya Cristo tenía una cita divina contigo. Ya Cristo tenía un plan. Lo cual me lleva a Romanos 10:9-10. Que nos habla que si confesáramos con nuestra boca y con nuestro corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Hoy el Señor te invita, Jesús mismo te está invitando a acercarte a Él. Miren lo que vimos aquí. No se compara con lo que sucedió en ese lugar, ni se compara con lo que Dios puede hacer en tu corazón. Si tú lo aceptas hoy de todo corazón, yo te invito que aquí donde te encuentras, inclines tu rostro en este momento. Esto es un llamado a salvación. Un llamado a arrepentimiento en nuestros corazones. Si este mensaje ilustrado que hemos presentado hoy día de resurrección ha impactado tu vida, yo te invito a que repitas conmigo esta oración de salvación. Confiesa a Jesús. Posiblemente no pueda haber mañana, no sabemos dónde estaremos mañana. Y esto me lleva a mí a días recientes en la hermosa República Dominicana, donde lamentablemente perdimos muchos hermanos. donde escuché de un caso en particular de un joven que había señalado que esa era iba a ser la última fiesta a la que iba a ir, la última actividad, porque él sentía en su corazón que necesitaba de Jesús, que iba a entregar su corazón totalmente a Cristo y le iba a servir. Saben, amados, no llegó ese momento, posiblemente no llegó, no sabemos, pero posiblemente no. Murió sepultado en esa discoteca, amado. Yo no sé qué te depara el destino esta noche, el día de mañana, la semana que viene, los meses o los años subsiguientes, no sé. Pero no esperes que sea tarde. Dice Jesús: yo soy el que toco a la puerta y llamo. Si abres, entraré, me sentaré y cenaré contigo. Es Jesús el que te está tocando a la puerta de tu corazón, siendo Jesús mismo. Él es un caballero. Ese hombre que murió en la cruz por ti te está tocando a las puertas de tu corazón. Y Él quiere sentarse a la mesa contigo. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si tú entiendes que necesitas a Cristo, este es el momento, la hora y el espacio para declararlo y confesarlo en tu corazón. Repite conmigo con la cabeza baja, en señal de humillación y reverencia a Jesús. Señor Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Aquí estoy, Jesús. Amén y amén.